Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este comienzo del mes de febrero. Hoy lo estrenamos y lo hacemos con una historia que nos recuerda que los sueños se pueden alcanzar.
Me acuerdo, mi padre siempre me dice la misma historia. Desde pequeñita siempre querías agarrar la luna con la mano y a veces un día casi te me caes de la acera.
Esta es Mercedes Herreras, una joven que nació en Barcelona y que desde que tiene uso de razón ha vivido mirando al cielo. Y es que su vida siempre ha girado en torno a las estrellas, al espacio, a los grandes astronautas. Cada noche antes de dormir, Mercedes miraba a través del cristal de su habitación y pensaba, algún día llegaré a la luna. Lo que podía parecer una ilusión infantil, una locura, se materializó cuando Mercedes llegó a la universidad y comenzó a estudiar aeronáutica. Pero la cosa no quedó ahí. Mercedes sabía que si quería viajar a la luna, tenía que llamar a la puerta de la empresa que la podía llevar algún día, la NASA. Así que cuando acabó la carrera, tomó una decisión que cambiaría su vida.
Decidí hacer el salto de cogerme mi crédito y pagarme un máster en Estados Unidos y me fui a Phoenix, a Arizona.
Y allá que se fue, tras acabar el máster y hacer prácticas en algunas empresas relacionadas con el espacio, hace unos meses comenzó a trabajar en la NASA, en Silicon Valley. Pero aún hay más. Mercedes forma ya parte del proyecto de la NASA para volver a la Luna. Y claro, como experta en la materia, sus amigos desde España no paran de hacerle la misma pregunta.
Pero bueno, ¿por qué queremos volver a la Luna si ya hemos ido?
Y a Mercedes le toca volver a explicar una y otra vez, de una forma sencilla, en qué consiste esta nueva misión.
Lo que queremos es volver a la Luna y esta vez de hacerlo de manera sostenible, es decir, ir allí y poder utilizar los recursos que hay en la Luna para poder sostener la vida y sostener un campamento donde habría humanos realizando experimentos científicos. También pondrían una estación orbitando la Luna y en esa estación pues habría una especie de sistema de ferries, ¿no?, donde iríamos de la Tierra a la estación y de la estación a la Luna.
El objetivo es que la Luna se convierta en un punto intermedio para misiones más lejanas como, por ejemplo, Marte. Como podrás sospechar, Mercedes está pasándoselo bomba en su trabajo en la NASA. Ahora mismo seguro que está manejando el coche lunar en el que trabaja y que, si todo va bien, enviará ahí arriba en el 2022. Una historia bonita, ¿verdad? Pero bueno, más bonito es lo que te voy a contar ahora. ¿Qué se hace con una niña que tiene tan claro que su misión en el mundo es viajar a la Luna? Pues apoyarla.
Mamá y papá, que muchas gracias por lo que habéis hecho por mí siempre, para hacerme llegar a donde he llegado y que no puedo decir suficientes gracias.
Estoy segura que si Mercedes algún día despega e inicia el viaje de su vida hacia el espacio, en la guantera de su cohete llevará una foto de sus padres.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En un rato te cuento además una historia asombrosa que tiene que ver con este sonido. Sí, con patatas fritas, pero no unas cualquiera. Estas valen 25 euros y en Corea del Sur hacen cola para comprarlas. Y también te voy a presentar a José Miguel, un director de un colegio malagueño que encontró en la basura nada más y nada menos que los restos de la ceremonia de los Goya.
¿Cuál fue nuestra sorpresa? Lo que había allí son metros y metros de alfombra y parte de lo que era el fotocol, varias estructuras de madera.
La alfombra, el fotocol, la que no sabes qué he hecho con ello. Te lo cuento enseguida, ya verás qué interesante.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Bueno, pues nosotros también queremos saber lo que opinas, lo que piensas, queremos oír tu voz y queremos que nos mandes tus mensajes ya a las redes sociales. Esta noche se encarga de todos tus mensajes, Valle Higueras.
Hola, Rosa, de nuevo estoy aquí recibiendo mensajes. Nos puedes escribir al Facebook, a la noche de Rosa Rosado, también a nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y al WhatsApp, al 687-08-9770, 687-08-9770.
Muy bien.
Vamos a saludar en primer lugar a Peli, que está en ruta. Dice que está yendo para Madrid con el camión. Nos desea un feliz fin de semana. Muchas gracias, Peli, por cierto. Y nos dice, cuidadito con las lluvias y con la nieve. A ver si nos da un respiro este fin de semana el tiempo.
Bueno, yo creo que sí, que se nos ha ido Gloria, que no es poco. Gracias a Dios se aleja el temporal, vuelve la calma. Así que, bueno, queremos que nos cuentes qué es lo bueno y lo malo de trabajar de noche, querido amigo.
Uh-huh. Mira, de eso precisamente nos habla este oyente desde Toledo.
Buenas noches, Rosa y resto de equipo. Y yo soy guardia de seguridad. Y lo bueno de esta profesión, de estar de noche, que tengo los oídos prestos y dispuestos para escucharos cada noche que estéis en antena. Y aparte me da pie para poder llevar a cabo, escribir un poquito sobre tres novelas que estoy llevando a cabo. Y lo malo de todo esto, pues nada, que no veo despertar nunca a mis niños y que no puedo hacer una cenita romántica con mi mujer.
Ay, amigo.
Y alargarla un poquito. O sea que nada, un saludito desde aquí, desde mi puesto de trabajo. No voy a decir dónde. Hasta luego.
Gracias a ti por escucharnos y por tu mensaje. Fíjate, esta semana leía un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que decía que las personas envejecen 5 años por cada 15 años de trabajo nocturno. Para que vayas echando las cuentas. Que por lo visto por la noche estamos menos preparados física y mentalmente, así que nuestro grado de concentración se reduce y se produce pues una especie de desgaste extra que termina por agravarse al cabo de los años. Algo que no deja de ser curioso, pero bueno, yo ahí te lo dejo. Bueno, hoy queremos conocer también tu punto de vista. Tú que trabajas por la noche, queremos que nos cuentes qué es lo bueno y lo malo de trabajar a estas horas.
Y puedes hacerlo a través de nuestro Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, a través de nuestro Twitter, en @lanoche_rosado, y a través también de nuestro WhatsApp, en el 687-08-9770, 687-08-9770.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE nos gusta empezar el fin de semana con una sonrisa y el encargado de hacerlo es mi querido cómico manchego Agustín Durán, bienvenido.
Muy buenas noches, Rosa, hermosa.
¿Cómo estás, querido mío?
Pues muy bien.
Fíjate,
muy bien.
Aquí currando, ¿eh?
Hombre, pero...
A estas horas de la madrugada mientras mucha gente duerme, ¿no?
Sí, sí, pero currar aquí contigo esto, ¿sabes? Esto es otra cosa, ¿sabes? Es distinto a...
Es currar, al fin y al cabo,
es
también
currar.
Te lo digo, ¿eh?
Hombre, pero ahora mismo habrá gente, por ejemplo... Imagínate, los que están limpiando las cunetas, ¿eh?
Peor que nosotros.
Claro, pues no, ahora mismo yo, al lado del que está limpiando las cunetas ahora mismo, yo estoy mucho mejor. O sea, ¿sabes? Y o sea que tengo motivos para estar contento.
Pues sí, la verdad es que, bueno, a estas horas de la madrugada, cuando la mayoría duerme, pues hay personas que estamos trabajando. Concretamente,
sí.
Un 16% de los españoles nos encontramos ahora mismo en nuestros puestos de trabajo, ¿eh?
Sí, es verdad. Son nuestros oyentes potenciales, la gente que está trabajando.
Sí, aunque bueno, también habrá gente que nos está escuchando por placer.
Sí, también, pero...
Ángeles estaba metida en la cama, tapadita hasta aquí, hasta la nariz con el edredón y escuchándonos tan ricamente.
Claro, porque lo está utilizando, ¿sabes?
Para
dormirse. En el fondo está haciendo un uso nuestro, ¿sabes? Que bien avenido es. Pero claro, pero yo creo que hay gente que nos escucha por placer, pero menos, ¿no? Porque, por ejemplo, a estas horas habrá mucha gente tomando Cuba Libres. Y llámame loco, pero a priori el plan de echarme un copazo mientras escucho la radio... pues no termina de cuadrarme.
Oye, quién sabe, hay gente para todo.
Es que no, Rosa, hombre, que tomándose una Coca-Cola con aditivos apetece escuchar La Ventanita del Amor, o dame más gasolina, o la sopa de caracol.
¿Qué hortera eres? ¿Pero qué es lo de la ventanita del amor?
Pero bueno, tú...
La gasolina, mira, la gasolina está pasada de rosca. El sopa de caracol es un clásico, ¿vale?
Bien, pero, hombre,
¿y la ventanita del amor cuál es?
Desde que me dejaste la ventanita... Hombre, no me puedo creer que sea de Pedro Muñoz y no hayas escuchado
sí,
esa canción.
Sí, pero también tiene unos años, no es de ahora,
hombre,
quiero decir.
Tiene unos años, pero los clásicos de verbena no son perecederos, ¿sabes? Estos son de toda la vida, están siempre ahí. Pero bueno... Que yo insisto, si hay alguien que esté tomándose un combinado mientras nos está escuchando, ¿sabes? Que me escriba, que nos escriba aquí al programa y yo me doy un punto en la boca y ya está.
Tranquilamente, ¿no? Está, ¿no? En claro. Casa, con el copazo y sí. La radio puesta. Pues seguro que alguno hay, Agustín. Sí,
estaría bonito que nos lo contaran.
Bueno, lo que está claro es que a estas horas tenemos muchos colectivos currando. Los sí. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, camareros... trabajadores de gasolineras que de vez en cuando sí. Nos han dejado mensajes,
sí.
Recepcionistas de hoteles, conductores de autobuses, por supuesto taxistas, guay. Nuestros queridos camioneros.
Claro, los conductores nocturnos son auténticos superhéroes.
Desde luego.
Sobre todo los que transportan personas, ¿sabes? Porque tú sabes lo que es llevar un autobús a las 5 de la mañana cargado de borrachos, los búhos esos que hay aquí en Madrid, eso vamos, yo preferiría llevar un cargamento de dinamita.
Qué exagerado eres, de verdad.
Que no, que los autobuses esos son como una alberca llena de gremlins, esos no sabes por dónde puedes salir la cosa.
Bueno, también están en marcha los basureros, los panaderos, sí. Los vigilantes de seguridad, los operarios de limpieza a los que te referías antes.
Sí, ¿les puedo mandar un mensaje cariñoso a los operativos de limpieza?
Si es en plan cariñoso, sí, que te sí. Conozco.
No es en plan borde. Es solo para hacerles una apreciación a los que están con las mangueras esas regando a presión, ¿sabes lo que te digo?
Sí, y bastante tienen.
Claro, por eso
porque
es un trabajo.
Porque las noches todavía son frescas, ¿eh?
Sí, claro. Ellos, además, suele ser gente muy atenta, ¿no? Porque si ven que va a pasar alguien, apuntan para otro lado, pero yo no sé, es que tiene mucha fuerza la manguera, siempre te acaba salpicando algo, ¿no te has dado cuenta?
Sí.
Que siempre
nota... Yo huyo, me voy por otra calle cuando los veo.
Es que en verano cuando vas con las chanclas pues se agradece a veces el frescor y todo, pero el otro día aquí en Madrid a las 5 de la mañana hacía un frescor regular, ¿sabes? Y pasando por la calle de Preciados,
muy buena hora para pasear, sí. A las 5 de la mañana,
me acababa de levantar.
Sí, claro.
De levantar del bar.
A sacar al perro del bar.
Pero el caso es que iba a las 5 de la mañana por ahí y me salpicaron, ¿sabes? Me salpicaron y se me mojó la bajera de los pantalones. Fue sin querer ni nada, ¿sabes? Pero,
claro, va a ser queriendo.
Claro, pero como hacía tanto frío, pues se me escarcharon los tobillos, ¿sabes? Se me quedaron las corbas como las manos de Frozen. Que vamos, que llegué a mi casa y tuve que meter los pies en la lumbre, ¿sabes? Por eso, simplemente, ¿sabes? Con todo el cariño y todo el respeto a sí. Nuestros amigos limpiadores, sí. Me gustaría decirles, por favor, que estén atentos por si paso yo. Solamente conmigo y que apaguen la manguera un momentico solo cuando pase yo.
Pero ¿y si no dan con ti, si no saben que eres tú? A ver, por hombre, la gorra, bueno, a lo mejor.
Que sí, hombre, que si ven pasar a un tío calvo y con patillas, de eso ya no hay muchos, ¿sabes? Calvo y con patillas, y encima llevan gorra y bigote y de hueso ancho, pues yo creo que lo van a tener claro, ¿sabes?
Bueno, o sea, que apaguen. Así que se te escarcharon los tobillos.
Sí, claro, es que joder, que habían 4 o 5 grados bajo cero, ¿sabes? Nah, muy
bueno,
mal.
Pues sí, los queridos limpiadores, si ven a Agustín, que apaguen la manguerita un poco, ¿no?
Un momentico. Nada más. Voy a pasar rápido, ¿sabes? O sea, que no.
En fin, ya hecha tu petición, recalcamos nuestro abrazo a todas las personas que mientras trabajan nos estáis escuchando y si hay algún colectivo que nos hemos dejado en el tintero, oye, que nos escriban y les saludamos también, ¿eh?
Muy bien, claro.
Por cierto, querido Agustín, hablando de trabajos, ¿tú sabes que una empresa británica ha tomado cartas en el asunto con esta práctica que tienen muchos de salir a fumar en el trabajo,
¿sí?
Que salir a la calle?
¿Que han tomado cartas?
Sí.
¿Y qué va a hacer? ¿Que cuando los vea con un cigarro encendido le van a descargar un extintor en los hocicos?
Hombre, no exactamente.
También sería una medida, también valdría, ¿no?
Pues fíjate, es una empresa que han detectado que algunas personas, entre que salen a fumar un ratito y se echan la charla con otros compañeros, pues pierden una hora al día.
¿Sí?
En este hábito de salir a fumar. Entonces han decidido dar 4 días de vacaciones extra a las personas que no salgan a fumar.
Ah, está bien.
Sí. Mira, pero... yo perfecto. Yo ya tendría claro. 4 días extra.
Tú ya los tienes.
¿Tú fumas?
Yo algún día por ahí, pero no.
En la boda.
En la boda.
Qué clásico eres.
Claro, que los que de pueblo somos así. Yo no fumo, pero un día hay que fumar, un día se fuma, pero no. Yo sí tengo un amigo que es muy fumador, ¿sabes? Y que yo creo que ni por esas lo dejaría. No.
Oye, 4 días extra de vacaciones no está mal, ¿eh?
Ya, pero es que a mi amigo le llamamos el chimeneas, ¿sabes? Pasa más tiempo fumando que sin fumar.
Ya, imagino.
A este le dices que su jefe jefe le da 4 días de vacaciones y lo deja, y no le merece la pena, ¿sabes? Si es que tiene que tener los pulmones más negros que las ingles de un grillo. Fíjate si fuma, que las paredes de su casa eran blancas, ¿sabes? Pero a los 2 meses se pusieron amarillas.
Normal.
Claro, ir a su casa es como ir a Londres. Sales oliendo a bar de antes.
Estoy lleno de humo, además,
sí,
¿no?
Totalmente.
Oye, pues en la empresa están bien contentos con esta medida, sobre todo los no fumadores, claro.
Claro.
Igual alguien se anima y dejan de fumar en el tiempo que están trabajando. Con tal de tener estos 4 días extra de vacaciones. No está mal. Por aquí dicen que no, ni por esas.
Yo me los imagino esperando a que den las 2, para salir corriendo al estilo de Pedro Picapiedra, ¿sabes? A fumar a boca perro, pegándose empujones por las escaleras y todo. Pero bueno, la medida me gusta.
Me alegro.
Y es más, yo subiría la apuesta.
¿Cómo que subirías la apuesta?
Sí,
que esto no se puede subir, esto es así, esto es una decisión de una empresa.
No, pero yo sumaría más alicientes. ¿Sabes? También le daría más días de vacaciones, por ejemplo, a la gente que no use los baños del trabajo para hacer aguas mayores.
¿Pero qué dices?
Hombre, sí. Esto...
¿Pero qué me estás contando? ¿Qué? ¿Pero cómo estamos mezclando ya en estos momentos,
hombre,
Agustín?
Ya puestos a pedir. ¿Sabes? Yo es que tengo un trauma con el tema, porque yo estuve trabajando en una oficina hace ya años y había uno que me tenía inflado, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí, porque para no develar su identidad no diré que se llamaba Fermín, y lo tenía atravesado, vamos, atravesado quiere decir que me daba asco verlo.
Pero bueno, ¿y qué hacía Fermín para que le tuvieras tanta tirria? Bueno, no sé si lo quiero saber.
Sí, sí lo quieres saber.
Llegados a este punto, no sé si quiero que me cuentes la anécdota.
Mira, es que para empezar, su mesa y la mía estaban junticas, ¿no?
Muy bien, y, compañero de trabajo,
claro,
que se dice.
Y mi mesa, además, era la que más cerca estaba de la puerta del baño.
Sí.
Y Fermín tenía por costumbre, nada más llegar, ir al baño a hacer aguas mayores, pero nada más llegar, ¿sabes? Nada más entrar por la puerta sin quitarse la chaqueta ni nada y sin dar los buenos días.
Bueno, igual es que no tenía batería en su casa.
No, lo que...
¿O lo tenía averiado?
No, lo que no tenía era vergüenza.
Ay,
¿sabes? No es verdad. ¿No te imaginas la alegría que daba trabajar allí en aquella mesa, ¿sabes? Pegada al baño toda la mañana oliendo a coliflor hervida, ¿sabes? Que encima salía del baño y preguntaba, ¿alguien quiere un cafelillo? ¿Sabes? Claro, ya venía de soltar el brownie.
¡Ay, Agustín,
ahora,
hombre!
Y ahora le apetecía el cafelillo. De verdad, Rosa, ¿tanto cuesta salir de casa con la tarea hecha? ¿Sabes? Que recapacite esa gente.
Bueno, muy bien.
Bueno, que
me parece una buena observación.
Luego, a final de la mañana te ha entrado, vale, pero nada más llegar, eso es que ya traías tú de casa apreturas.
O a lo mejor es que vienes del bar, te tomas un café y el café ya sabemos
hecho,
dónde acaba.
Ha hecho reacción.
Hombre, eso os puede pasar.
Pues, vale, bueno, ahí... Me lo pensaré. Pero bueno, que me estoy dando cuenta que hay otro colectivo del que no hemos hablado, ¿sabes? De gente que está currando y que merece nuestro respeto y reconocimiento.
¿Ah, sí?
Sí, el de los padres y madres poseedores de un NPP.
¿NPP?
Sí.
A ver, ¿qué es eso?
Pues un niño potencialmente por culero, ¿sabes? Eso...
Agustín, digamos mejor un niño movidito, ¿no?
Sí.
Un niño movidito.
Venga, vale, te lo compro.
Pero escúchame una cosa, tú estás dentro de ese grupo, ¿no?
Que si estoy... Soy bien afectado, ¿sabes? Soy vicepresidente primero, ¿sabes? Porque mi hijo, además, sobre todo por la noche, Rosa, últimamente, es como Pocholo en Ibiza.
Hombre, no sea para tanto.
Que sí, que si no fuera porque sé que su madre le da pecho, pensaría que se toma biberones de Red Bull, ¿sabes? ¿Tú has escuchado eso que dicen que hay una etapa de los niños que llaman los terribles dos?
Los terribles dos.
Sí, dicen que a los dos se vuelven loquísimos, ¿sabes? Que empiezan a hacer locuras. Pues mi hijo es un adelantado, ¿sabes? Porque con 1 año y 3 meses ya es un CDR, ¿sabes? Un día me incendia el sofá o la tele o algo. Por eso quiero mandar un abrazo efusivo a esos padres y madres que hasta ahora estarán con los ojos como dos sartenes luchando para que sus vástagos se duerman, ¿sabes?
Bueno, no será para tanto. Si Andrés es muy pequeño aún.
¿Qué va?
Si Andrés es un bendito, pobre mío.
Mira, que es un bendito. Pero para que veas que no exagero ni gota, te voy a hacer un resumen, ¿sabes?, de las cosas que me hace últimamente, ¿vale? Y te lo voy a hacer, además, pues, de la peor manera que sé.
¿Ah, sí?
Cantando.
Ah, mira, ¿vamos a cantar?
Claro. Sí, además, ya verás, mira. Desde que llegó mi niño han cambiado muchas cosas. Se duerme menos, se juega menos. Me refiero que juego menos, no al cinquillo, ¿sabes? Y aunque le compré una cama, soy yo el que en su cama duermo.
Eso me suena.
Soy yo el que en su cama duermo, pues él duerme con su madre. Yo duermo solo y en otra parte.
Mira qué suerte.
Bueno, a ratos. En una cama pequeña y las piernas se me salen. Claro, era para él,
ya.
¿Sabes? Y entonces, pues, estoy colgando. Pero hay más cosas en las que me ha cambiado la vida, ¿sabes?
A ver.
Más cosas que hace mi hijo. A ver, por ejemplo esto. Cuando me voy pa'l váter, allí que viene para adorarme. Ya lleva cuando y venga a mirarme y no me concentro.
Antes, cuando iba al váter, era un momento para relajarme. Y ahora siempre tengo un visitante, no me concentro.
Normal.
¿Sabes? El...
Sí, suele ser así los niños.
Hacer necesidades con público.
Y
algo...
se te sientan y se te quedan mirando.
Sí, sí.
¿Qué haces? Te dice.
Nada, le falta aplaudir al final. Mira, hay otra cosa que empecé a hacerme esta semana, ¿verdad?
A ver.
Le compré rotuladores y ay Dios, lo que me arrepiento. Me ha pintado todo, vaya elemento. ¿A ti también te lo haces?
Sí.
Las paredes, los sofás, es el suelo y hasta los cimientos. Y otra cosa que me hace, verás. Me ha escondido todos los mandos, el niño me tiene contento. Y aunque los busco, no los encuentro.
Ay, madre.
Y lo peor, que los tiro a la basura, es encima lo que me temo.
¿Seguro?
Tengo la casa helada y la televisión apagada. Y aunque se ríe como si nada, encima le quiero. Ay, y aunque tenga en mi cama, y aunque tenga en mi cama y mi visite sentada en la taza, aunque me pinte toda la casa, encima le quiero.
Ay. Angelito.
¿Me entiendes?
Ya era hora de que sacaras a relucir tu lado tierno.
No te fíes, no te fíes de mí, que lo he hecho para ganar puntos. Porque a lo mejor lo que traigo ahora hace que te revuelva las tripas.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Es necesario?
Sí, sí.
¿Seguro? ¿Más sí. que lo de tu amigo Fermín?
Hombre, eso era como si tuviese leído algo de Güente, ¿sabes? Ahora viene duro.
Acabemos con esto cuanto antes.
No, es que como estamos hablando de trabajos, ¿sabes? Pues he traído una noticia relacionada con el mundo laboral.
Muy bien.
¿Sabes? Concretamente con el mundo de los repartidores de comida a domicilio.
Mira, otro colectivo que también trabaja a estas horas.
Sí.
Algunos.
Pues, algunos, es verdad. Sí, aquí hay muchos por Madrid. En mi pueblo no hay ni uno.
¿Ah, no?
No sé por qué no funcionan las cadenas de comida 24 horas.
Por la noche dormimos.
En un pueblo de 500 habitantes no todavía no funciona. Pero
oye,
bueno.
El mío tiene más y tampoco hay, yo creo, ¿eh?
Bueno, danos tiempo. Si quieres hacemos una franquicia, tú y yo.
quita. Bastante tenemos ya con esto.
Bueno, que vamos a viajar a Turquía,
¿ah?
¿Vale? Pero en esta ocasión no va a ser para que me ponga pelo.
Mira, no será porque no lo necesitas.
No, ya sabes que soy un caso perdido. Pero bueno, te pongo situación. Un hombre pide una pizza a domicilio, ¿no?
Vale.
Cuando la pizza llega, pues nota algo raro, ¿sabes? La pizza tiene un ingrediente que no reconoce.
Uh-huh.
Él había pedido una carbonara y hay algo acuoso en esa pizza que no le cuadra al hombre. Tuvo suerte porque su vecino de abajo tenía puesta una cámara en el rellano.
¿Sí?
Y captó una secuencia que pasará a la historia de los medios audiovisuales, ¿sabes? Porque la cámara grabó. Sí, al repartidor abriendo la caja de la pizza
y
escupiendo en ella 5 veces, ¿sabes? ¿Verdad?
Bueno, menos mal que esto pasa en Turquía. Pasa aquí y me retiro de las pizzas para siempre. También te lo digo, ¿eh?
Bueno, yo después de leer esto, cada vez que me traigan comida a casa, haré primero una inspección ocular, ¿sabes? Al estilo de los CSI, para que no me den pollo por liebre.
Y conociéndote seguro que lo hace, vamos.
Hombre, claro que lo voy a hacer, ¿sabes?
Que eres capaz. No me extraña.
Es que el cliente que recibió los gargajos le ha puesto una denuncia.
La ha denunciado, claro.
¿Sabes? Y la fiscalía le pide de 2 a 18 años de cárcel.
¡Coroy!
18 años, madre mía.
Bueno, es que si eres tú el que recibe la pizza, los 18 años de cárcel te parecen pocos.
Bueno, tú
si te pasa a ti, seguro que montas en colora.
No, no, te equivocas. No, mi venganza, yo se lo haría en forma de canción.
No sé qué peor.
Claro, por eso, ¿sabes? Que sería de una forma diferente.
¿Sí?
Por ejemplo, yo había pensado que le pondría, por ejemplo, un mote que le acompañaría toda la vida al tío este, y iría a su casa, por ejemplo.
Se la cantarías, ¿sabes? Debajo del balcón.
Exactamente, al estilo de los tunos, ¿sabes? Mira, sería
iba a tener bastante contigo.
Verás. Querido.
Vamos a ver.
Empezaría así,
vamos
además.
A ver, vamos a ir afinando. Si te va bien, aunque sea un poquejo nada más. Sobre todo para que no te denuncien a ti todos los vecinos de la calle.
Es que es la manera de empezar para que el tío sepa que la ha liado. Ese ya no es Cooper ni las aceras. Querido repartidor, si me escupes en la pizza, si te causa diversión y te provoca la risa, como tu nombre no sé, yo desde ahora te bautizo. Aunque te llames Manuel, ahora serás Gargajitos.
gargajitos, gargajitos, le llaman ahora al repartidor. Gargajitos, gargajitos, es más cerdo que Porky el campeón, ¿eh? ¿Ha visto? Si algún día, gargajitos, por la calle te llego a cruzar, es probable que quien te reparta sea yo a ti un buen saco de guantas. Sí, y se la estaría cantando hasta que no se asomase al balcón.
Fíjate, querido, que con la música de esta de Clavelitos, hasta lo más escatológico suena bien.
Al lado de mi estilo habitual, esto es espronceda.
Madre,
¿sabes?,
mía. Bueno, querido Clavelitos, ¿cómo se presenta la semana? ¿Actuaciones este fin de dónde?
Ya este fin de semana ya no, porque la semana que viene voy todos los días casi a sitios. ¿Sabes? El día 3 estoy en Pepino, ahí en Toledo. El día 4 estoy en Buenas Bodas, también en Toledo, el martes. Y luego, fíjate, el fin de semana que viene, el día 7, el viernes estoy en Toledo, el sábado por la tarde estoy en Albacete y por la noche estoy aquí en Madrid, y el día 9 voy a Casas Ibáñez, Albacete.
Pero
o sea,
bueno, que, vaya marcha que llevas, ¿eh?
Para que viene, es una locura.
Ya por lo eso, veo ya.
Este fin de semana voy a estar de spa, ¿sabes?
Ah, mira, qué bien, sí. Qué bonito.
Spa, tarrar mi casa.
Bueno, de verdad, ¿para qué preguntaré? Bueno, mientras que Agustín está de spa este fin de semana, nosotros te seguimos en redes sociales.
Ah, pues mira, pues si no tenía otra cosa que hacer.
No,
yo,
no,
yo
no,
estoy
mira.
En, yo estoy en Twitter, que soy Agus Durán. También estoy en Instagram, que soy Jagus Durán, J. Agus Durán. Estoy en Facebook, no voy a hacer la broma de siempre esta semana. En Facebook y en YouTube también, también. Soy Agustín Durán. Y esta semana estaré pues en la carretera, ¿sabes? Quien vaya...
¿Haciendo qué?
Pues con el coche, yendo a sitios.
Ah, vale.
Yendo y viniendo y
no,
volviendo.
No, tienes razón, sí,
claro,
sí, sí.
Es porque ya está...
Pues tú cuidadito, ¿eh? Bueno, pues hasta la próxima semana. Echaremos mucho de menos a nuestro querido cómico manchego, Agustín, sí, Durán. Gracias.
Yo también te echaré de menos esta semana.
Bueno, cuídate, salao.
Venga, un besaco.
Adiós. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras sigue en Nueva Zelanda y este sábado a las 8:30 emitirá Agropopular desde su capital, Wellington.
8:30 de la mañana en Madrid, 8:30 de la tarde aquí en Nueva Zelanda. En
Agropopular viaja a las antípodas en un año clave para las negociaciones comerciales de la Unión Europea con Nueva Zelanda y Australia. Y sobre todo para conocer las consecuencias que eso pueda tener en los sectores españoles del vino, de la leche y de la carne de ovino. ¿Te lo vas a perder?
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras.
Aquí seguimos en la noche de COPE. Después del paso por el programa de Agustín Durán, siempre necesitamos unos minutos para reponernos de tanta sabiduría popular. En fin, te recordamos que estamos en Facebook, en Twitter. Tenemos un número de WhatsApp para que nos dejes tus mensajes de voz. Y Valle Higueras está pendiente de todos ellos esta noche.
Aquí estoy echando un ojo precisamente ahora mismo. Nos puedes escribir a través de nuestro Facebook, a La Noche de Rosa Rosado. También a través de nuestro Twitter, a @lanoche_rosado. Rosado, y por supuesto a través de nuestro WhatsApp al 687-089770. Precisamente Domingo nos dice que disfruta mucho con las cosas que nos cuenta Agustín Durán y sobre todo con sus canciones.
Pues
y...
hijo, desde luego.
Y Luisa también nos ha dejado un mensaje contándonos qué es lo bueno y lo malo de trabajar de noche.
Hola, buenas noches, Rosa. Pues mira, yo soy médico. Mira, ahora mismo estoy de guardia y os estoy escuchando. Y la verdad es que me cuesta adaptarme y sobre todo coger el ritmo cuando cambio el turno. Eso para mí es lo peor de llevar este turno. Y bueno, lo mejor que puede ser algo más tranquila la noche y también te permite un poco pues establecer una relación, ¿no? Quizás con tus compañeros, algo que siempre he querido hacer y gracias a Dios pues estoy trabajando lo que me gusta y lo que quiero.
¿Veis qué bien? Eso es lo importante, que trabajes en lo que te gusta y en lo que quieres. Gracias, Luisa, por escucharnos. Hoy también queremos saber cómo es tu trabajo, qué es lo bueno y lo malo de trabajar de noche.
Y para ello puedes contárnoslo a través de nuestro Facebook en La Noche de Rosa Rosado, también a través de nuestro Twitter en @rosado y por último a través de nuestro WhatsApp en el 687089770.
Bueno, pues yo no sé, vaya, si te apetece, pero es hora de invitarte a una bolsa de patatas fritas.
Uy, yo tengo un hambre.
Qué ricas, así crujientitas, qué ricas. Bueno, esta historia podría titularse Furor por las patatas. Y es que el acto de comerse una patata frita de las de aperitivo de toda la vida es algo que aquí en España se realiza, bueno, pues con total normalidad. Sin embargo, en Corea del Sur se ha convertido en un privilegio al alcance de unos pocos. Bonilla a la Vista es el nombre de una empresa familiar que se dedica a vender patatas fritas. Fue fundada en 1932 por Salvador Bonilla, un joven gallego que con mucho sacrificio freía las patatas de noche. Y por la mañana las repartía por las cafeterías cercanas y lo hacía en moto. Fíjate, y así fueron pasando los años, pero hace poco, en 2016, sucedió un hecho extraordinario, de esos que te cambian la vida. Una pareja de empresarios de Corea del Sur se fijó en las patatas de Bonilla y las exportaron. Bueno, pues la expectación que se creó en Corea a través de una campaña publicitaria fue tan espectacular que su llegada en barco, la de las patatas, fue retransmitida por la televisión. Multitud de famosos coreanos recibieron en el puerto de Seúl a las sabrosísimas patatas gallegas traídas desde España. Bueno, fueron acogidas con tal deseo que las 3.600 latas de patatas, porque ahí se venden en latas, se agotaron en 2 horas, y eso que el precio allí es de 25 euros, la lata de patatas fritas. Bueno, la cuestión es que la fama fue creciendo de tal forma que actualmente se han convertido en un objeto de culto en Corea del Sur. Los influencers se pirran por ellas. Y lo curioso es que las usan para mojar en diferentes salsas, como si fueran unos nachos. Igual. Bueno, actualmente la compañía está presente en 20 países y produce 500 toneladas de patatas al año en su fábrica de Arteixo, en A Coruña. ¿Sabes cuál ha sido el último milagro de estas patatas fritas? Colarse en los Oscar. Sí, de hecho, se pueden ver en diferentes escenas de la película Parásitos, nominada al Oscar a la mejor película extranjera.
The Oscar goes to...
Su próximo eslogan podría ser Bonilla, unas patatas de Oscar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la noche de COPE. Por cierto, la próxima semana se entregan los Oscar en esa gala que engloba todo lo que es una gran fiesta del cine, sobre todo norteamericano. La alfombra roja se colocará en la entrada del Dolby Theater de Los Ángeles y será el momento de ver a las estrellas vistiendo sus mejores galas y protagonizando sus mejores películas. Esta semana y la que viene vamos a hacer dos especiales de estos premios de los Oscar. Esta semana vamos a hablar de películas premiadas con una o varias estatuillas y la próxima semana diseccionaremos las películas candidatas de este año y las categorías más importantes. Y lo hacemos con José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Oye, que te digo que te estaba oyendo de la alfombra roja y digo que espérate que no aparezca ahí Sonia Monroy o alguno de estos haciendo que pasa por allí por el Dolby Theater.
Pues no te digo yo que no, ¿eh?
Que siempre aparece alguna espontánea.
Sí, sí, sí. Bueno, pero qué pedazo de premios, ¿eh?
Hombre, una maravilla, sin ninguna duda. Hay que decir que es el mejor momento, el mejor escaparate del cine mundial, bueno, sobre todo americano, y bueno, reconozco que es una de las grandes momentos, uno de los grandes momentos que ha tenido ocasiones para descubrir lo brillantes que son las estrellas de Hollywood reales, en persona.
Sin duda, y hablamos de películas premiadas, vamos a comenzar con la que seguramente sea el drama de referencia para generaciones, Lo que el viento se llevó, que ganó el Oscar allá por 1939 y parece que fue ayer porque todavía sigue vigente en nuestros corazones.
Francamente, querida, eso no me importa.
Esta pasión entre Rhett Butler y Scarlett O'Hara que cautivó a generaciones, José.
Ay, uno de los amores inconclusos, de los grandes amores inconclusos de la historia del cine. De hecho, se hizo una segunda parte del libro que se llama Scarlett, como todo el mundo recuerda, una serie que yo no sé cuál de las cosas era peor. Y vamos, como si no hubiera hecho nada, porque la verdad es que digamos que el final real está en esta película del año 39.
Bueno, y en sus dos papeles protagonistas, que yo creo que el casting se convirtió en una compleja tarea que duró años.
Es que Selny tenía claro desde el principio que quería que Clark Gable para el papel de Red Butler, pero claro, Gable tenía contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer y nunca lo habían cedido a otros estudios, pero por fin lo consiguieron. ¿Pero qué pasó? Que el papel para Vivian Leigh fue tras un tortuoso casting que englobó a todas las grandes actrices del momento, hasta que meses después la seleccionaron a ella. Bueno, con acierto, por supuesto, ya que también se llevó su Oscar.
José, ¿fueron suficientes los 8 Oscar para recompensar a esta cinta eterna?
Sí, sin ninguna duda, fueron grandes Oscar que le dieron. Aquí hay que recordar que fue la primera vez que un artista de raza negra pues ganó un Oscar, y se lo llevó Mammy, interpretado por la actriz y cantante Hattie McDaniel, y fue una de las figuras más queridas de Hollywood, a menudo encasillada en el personaje de la buena criada, vivaz y solidaria. Y ella, claro, ella siempre que le preguntaban que por qué hacía de tanto de criada, decía ella que prefería ganar $7,000 haciendo de criada que ser una criada que le diera $7 la hora. Claro.
Bueno, hablamos ahora de otra de esas obras maestras que hacen escuela, que perduran en la memoria. Es nada menos que Eva al desnudo. Y aquí tenemos una interpretación antológica de Bette Davis, bueno, como casi todas, ¿no, José?
Sin ninguna duda, hay que recordar que, por si no está claro, que tal vez estamos hablando de la mejor actriz de la historia del cine, Rosa, aunque aquí no se llevó el Oscar a la mejor actriz porque se lo arrebató injustamente, que decir, Judy Holliday, por la bonita, aunque un poco ñoña, nacida ayer, del gran George Cukor.
La película está basada en la experiencia vivida por la actriz Elizabeth Berner.
Sí, cuando ella interpretaba la obra Las dos señoras Carroll en los años 43 y 44, en esa época conoció a una joven admiradora a la que dio empleo como asistenta y que más tarde intentó destruir su carrera. Fíjate, curioso. Cambió directamente, ligeramente la obra para escribirla, permitiendo que al final la admiradora le robara el papel protagonista a la actriz, Rosa.
Bueno, lo que está claro es que esta película fue un éxito de crítica y de público.
Sí, es que la verdad es que Eva desnudo se convirtió en el primer largometraje de la historia de los premios Oscar que en optar nada menos que a 14 estatuillas, que este récord lo mantendría en solitario durante 47 años, lo que pasa que luego en el año 97 igualó la cifra Titanic, y en 2017, ahora recientemente, se unió al podio nada menos que La La Land, de la película que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?
Sí.
Y otro hito que logró, por cierto, Eva al desnudo, y que de momento ninguna película ha podido igualar, es el tener a 4 actrices nominadas nada menos al Oscar. Bette Davis y Ann Baxter fueron candidatas a mejor actriz principal, y Celeste Holm y Thelma Ritter a mejor actriz de reparto. Vamos, pese a esta hazaña, lo triste es que las 4 se fueron con las manos vacías esa noche.
Bueno, no siempre se gana.
Una pena.
Viajamos ahora hasta 1972, donde aparece una de las que dicen que es la mejor película de la historia del cine, junto a su segunda parte. Hablamos de El Padrino.
¿Y tu mujer y los chicos? ¿Eres feliz?
Muy feliz.
Me alegro.
De hecho, estas dos películas se pueden ver como un pack, aunque ya la tercera parte vaya por otro lado, ¿no?
Bueno, la tercera parte ya, digamos que hay una pérdida de tiempo, vamos, aunque fuera y que una conclusión de la historia, hay que reconocer que no era la gran película que hubiéramos esperado para concluir esta trilogía, ¿no?
Ya.
Bueno, son dos películas maravillosas y podemos decir que son palabras mayores dentro del cine. Ya escuchando esta música magnífica, pues imagínate. Las creaciones de Francis Ford Coppola dejaron impresionados al mundo entero y todavía hoy se veneran como lo que son, dos obras maestras que siempre están en el ranking de las 10 mejores de la historia, ¿no? La primera parte obtuvo 3 Oscar, que me parecen pocos, hay que decirlo, a la mejor película, mejor actor para Marlon Brando de nuevo y mejor guión adaptado, pero es que la segunda parte se llevó 6,
bueno,
incluyendo también mejor película, que es algo completamente inusual, Rosa, que la segunda parte se lleva más que la primera, ¿no?
Sí, parecía que El Padrino primera parte era una película insuperable, pero esta es para muchos incluso mejor.
Claro, la primera tenía Marlon Brando, pero esta es más compleja en estructura y sobre todo más sesuda, pues narra cómo Al Pacino comienza un proceso autodestructivo de su familia intentando precisamente la salvación de la misma. Vamos, una joya ambas, que hay que verlas, yo creo que cronológicamente, como hizo luego el director.
Pues sí, nos vamos ahora a 1997 para terminar, cuando se hizo una película que sí que fue un hito en cuanto a los efectos visuales y la recaudación de taquilla por aquel entonces. No puede ser otra, tú la mencionabas antes, que Titanic.
Abre, niña. Mantén los ojos cerrados, no mires.
No los abro.
Todas queríamos ser ella en este momento.
Ay, madre mía.
Todas le cogimos mucha manía a Kate Winslet.
Y yo pensando que iba a empujar.
Digo, esto la tira y la tira el barco
que
allí.
Por cierto, esta mujer ha mejorado con los años, ¿eh?
Sí, hay que decir que ahí está un poco rolliza.
Esta película estaba regular.
Yo le decía a la hija del carnicero, porque tiene esos colores que siempre... que digo, mira qué hermosa está. Daba gusto verla, ¿eh?
Desde luego, una película que consiguió ni más ni menos que 11 Oscars de la Academia. Ahí es nada. Hombre, con lo guapo que estaba él en la película.
Hay que decir que también Leonardo DiCaprio ha mejorado con el tiempo, no físicamente a lo mejor, pero sí interpretativamente.
Sí.
Porque tanto uno como otro han mejorado muchísimo, pero es que él está fantástico. Por ejemplo, en la última era una vez en Hollywood, bueno, es que hay que echarle a comer aparte, ¿no?
Sí.
Está muy bien. La música, pues ya la ves.
Maravillosa, Celine Dion.
Que si yo si quieres, no puedo cantarlo ahora mismo.
No
bueno,
hace falta.
Hay que decir que...
O sea, que eres capaz.
Sí, soy capaz, pero bueno, no sé si podré igualar.
Luego el estribillo.
Eso, bueno, podemos cantarlo. Bueno, hay que decir que ni Leonardo DiCaprio ni Kate Winslet se comieron un rosco en este reparto, merecidamente, también hay que decirlo, y consiguió todo, efectivamente, en los apartados técnicos, como era de esperar la mejor película y el mejor director para James Cameron.
Sí.
Nos encontramos, sin duda, ante un espectáculo visual sin precedentes, impresionante, romántica historia sobre la tragedia del mítico transatlántico, que a mí personalmente me dejó como las aguas del océano Atlántico un poco gélido, no porque estuviera hecha mal, sino porque yo creo que ahí los actores, no sé, fallaron un poquito.
¿En serio?
Me da la impresión.
Sí, bueno, pues
aunque la película es maravillosa.
Maravillosa, yo no tengo ese punto de vista. A mí me encantó todo. Y creo que la película tuvo un rigor cuasi científico.
Bueno, por lo menos se dice eso, porque tampoco se sabe exactamente, pero las escenas que transcurrían en 1912 duraban exactamente, parece ser, 2 horas y 40 minutos, que fue el tiempo que tardó el Titanic en hundirse. Por ejemplo, la escena del impacto con el iceberg dura 37 segundos, que es exactamente lo que duró en la vida real. Y Cameron reconoció más adelante que Jackie Ross, ya te cuento una anécdota, efectivamente cabían en la misma tabla. Tú sabes que se ha discutido mucho si cabían o no cabían.
Sí,
pero dice cabía, que si cabían. Los dos hubieran sobrevivido, al final de la película
no sería lo mismo.
No tendría sentido. Dice que la película habla sobre la muerte y la separación y que Jack tenía que morir.
Tenía que morir.
Sí o sí.
Sí. Bueno, hay muchas más películas interesantes ganadoras de Oscar. Tenemos La ley del silencio.
Buenísima,
ese dramón.
De Marlon Brando.
De Marlon Brando del 54. El silencio de los corderos.
Bueno, hay que recordar que esa película era fantástica.
Exactamente, que ganó Oscar en 1991.
¿Quién no recuerda a Anthony Hopkins y a Jodie Foster? Cuando en el gran papel de su vida, el suyo, él es maravilloso, pero ella, Jodie, tampoco tuvo una carrera demasiado prolífica luego. Hizo muy buen papel ahí, sí.
Hay muchas grandes películas premiadas en los Oscar. La próxima semana se van a entregar estos premios. Esperamos traernos al menos el de Dolor y Gloria a nuestro país.
Nos encantaría, porque es una gran película de Almodóvar.
Y hablaremos de todas estas películas nominadas para los Oscar de este año. José Talavera, como siempre, un placer.
Un beso muy grande y hasta la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana para que nos hables precisamente de todas estas pelis de los Oscar.
Un beso grande.
Adiós. Es fin de semana y para ayudarte a decidir qué pelis no debes perderte de las que llegan a la cartelera, pues aquí viene la noche de COPE, como siempre, nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, pues empezamos con los estrenos de la semana, con la película Éter.
Suelo ayudar a todo aquel que lo necesita, sin importar sus opiniones políticas. Es una cuestión de conciencia.
Aquí recibirá órdenes que tendrá que cumplir, quiera o no quiera.
Hay una cosa que sí me gustaría pedirle. Libertad para mis investigaciones.
Venga, vamos con una película de experimentos científicos.
Bueno, pues sí. Mira, esta es una película de Krzysztof Zanussi. Es un director polaco muy veterano. Tiene una filmografía muy grande. Él ya tiene 80 años, pero está perfectamente.
Caramba, ¿80 años?
Sí, pero eso hay directores de 100. O sea, eso ya no es nada. Y nos cuenta una historia anterior a la Primera Guerra Mundial, cuando un médico militar se dedica a hacer experimentos con humanos y con la sustancia del éter. Porque él descubre o cree que puede manipular la conciencia del ser humano con tratamientos de éter.
Ay.
Y eso lo utiliza no solo para bien, sino también para mal,
para
¿no?
Para mal, claro.
Hasta que se cruza en su vida una serie de circunstancias, que no las puedo contar aquí, que le van a llevar a cuestionarse realmente su filosofía materialista, porque él piensa que el hombre es solo materia, que eso del alma y del espíritu son inventos de los curas. Pero a través de sus experimentos, bueno, pues va a toparse con que a lo mejor las cosas no son como él pensaba. Es una película de ciencia ficción, es una película filosófica,
¿sí?
Incluso religiosa. Me ha gustado. Hay que entender que este director polaco es un director muy frío, pero es muy interesante, tiene una producción magnífica, una banda sonora estupenda. Bueno, esto que estamos viendo es Wagner, pero es que es uno de los temas principales de la película. Y bueno, es una propuesta interesante.
Pues ahí la tenemos. Esta película se llama Éter y pasamos a la española, Adu.
Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural.
Anoche les lanzaron cal viva a 4 agentes.
¿Y si decimos lo que pasó?
Aquí no ha pasado nada y punto.
Si te quedas te van a matar.
Si hubiera muerto, ¿qué harías?
Continúa.
Bueno, aquí tenemos a Luis Tosar.
Sí, esa voz es inconfundible.
Sí.
Mira, esta película me ha gustado mucho. Tenemos a Luis Tosar y a Ana Castillo, que es esta actriz jovencita.
Me gusta muchísimo,
Ana. Que hace de su hija.
Anda.
Bueno, son tres historias cruzadas, aparentemente muy distintas, porque él se dedica a cuidar animales en la selva con una ONG. Luego tenemos un niño que huye del horror de su tribu en África. Y unos guardias civiles que tratan de lidiar con el tema de los inmigrantes que cruzan la frontera y saltan la valla. Y que como se equivoquen, van contra ellos, ¿no? Entonces, estas tres tramas, aparentemente muy distintas, nos ofrecen como una mirada caleidoscópica sobre el tema de la inmigración. Es una película muy humana, muy interesante, que toca muchos palos.
Muy real.
Muy real. Hay que decir que Adu es el niño africano que huye de África y que quiere venir a la península para encontrar a sus padres. Es un niño maravilloso. Mm. Y luego la trama paternofilial entre Luis Tosar y Ana Castillo es también muy bonita. Es una relación herida donde tienen que ir dando unos pasos. A mí me parece una película fresca, bonita, positiva. Y que si hubiera estrenado un poquito antes, seguro que hubiera estado en las quinielas de los Goya de este año.
Pues fíjate, una película que refleja de nuevo que la inmigración no es fácil para ninguna de las partes y sobre todo que necesita más tolerancia.
Efectivamente, de eso va la película.
Bueno, vamos con una de las nominadas a los Oscar. Vamos con Judy.
No tengo un hogar, no encuentro un manager.
El público está esperando para oírte cantar.
Quiero lo mismo que quieren todos, pero a mí me cuesta más conseguirlo.
No me olvidaréis, ¿verdad?
Prometedmelo.
Bueno, Judy es Judy Garland.
Sí, Renée Zellweger es lo mejor de la peli. Realmente la peli no es gran cosa.
Bueno.
Ella está muy bien. Los números musicales en los que interpreta las canciones de Judy Garland realmente son magníficos. Pero bueno, la película es muy tristona porque nos cuenta el declive de Judy Garland, que fue tremendo. Esta es flojita como peli, pero la salva la interpretación de Renée Zellweger, ya digo, vale, que está nominada y que probablemente, aquí hago también mi quiniela, se lleve el Oscar.
El Oscar a la mejor actriz para el papel actriz, como sí. Judy Garland en esta peli. Habrá que verla, ¿no, profe?
Habrá que verla, aunque sea para recordar con nostalgia pues películas como El Mago de Oz.
¡Ay, qué bonita!
Oye, que sale en la peli.
¿Ah, sí?
Sí.
Interesante. Bueno, ponemos nota, profe. Éter.
Un 7.
Un 7, Adu.
Un 7,5.
7,5, Judy.
Un 6.
Oye, por cierto, Juan, hay mucho cine en cartelera, pero también en la programación de 13.
Pues sí.
Me tienes que recomendar este fin de semana, que por cierto, el fin de semana pasado me tragué las dos de Marisol.
Ah, sí, pues sí. Esta semana tienes dos de Rafael.
Anda, no me digas.
Que también hizo cine.
Y que me encanta, por cierto.
Y luego también, el sábado por la noche, podemos ver películas tan impresionantes como Hotel Ruanda, que también nos habla de la realidad de nuestro mundo y que es una película que yo recomiendo.
Sí, gracias, Juan Orellana.
Hasta la semana que viene y nos vemos en el cine.
Estás escuchando La Noche con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Sé que
los oyentes de La Noche de COPE piden paso a través de Facebook, Twitter y también tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y participes. Esta noche está pendiente de tus mensajes Valle Higueras.
Uh-huh. Así que si quieres escribirnos, tú también puedes hacerlo a través de nuestro Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter en arroba la noche guión bajo rosado y en el WhatsApp en el 687-08-9770. Por ejemplo, Ángeles nos cuenta que nos escucha, nos está escuchando, de hecho, calentita en la cama y tan a gustito, qué envidia hay.
Pues eso es lo yo, Ángeles, tú sí que te lo montas bien,
¿eh? Sí, desde luego. También nos escribe José de Granada, que nos cuenta que lo malo del turno de noche es ir contracorriente, pero bueno, él dice que lo bueno es que aprovecha la tarde y media mañana, así que si te organizas bien, de alguna manera, descansas y también aprovechas más el día. Y precisamente, hablando de orden, este otro oyente nos cuenta que también se organiza muy bien.
Yo siempre trabajo de noche, de lunes a viernes, y lo bueno que tengo de trabajar de noche es que libro sábado, domingo y lunes hasta las 9 de la noche y no vuelvo a trabajar. Y como yo duermo poquito y aprovecho la mañana, luego después de comer me echo un par de horitas y tengo toda la tarde libre hasta las 9.
¿Ves?
organizado, completamente. Sí, sí, si duermes poco encima, pues aprovechas más el tiempo. Bueno, taxistas, panaderos, enfermeros, vigilantes de seguridad, y tú, cuéntanos qué es lo bueno y lo malo de trabajar de noche.
Escríbenos a través de nuestro Facebook, a La Noche de Rosa Rosado, también a través de nuestro Twitter en @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp en el 687-08-9770, 687-08-9770.
Bueno, pues ha llegado el momento de hablarte de José Miguel Santos, que trabaja como director del Colegio de las Misioneras Cruzadas en un barrio malagueño. Bueno, como yo y seguramente como tú, estuvo viendo desde su casa la ceremonia de los Goya. Al día siguiente de la ceremonia, el domingo, el tiempo acompañaba en Málaga y decidió dar un paseo en bici.
Paseaba la mañana del domingo con mi hijo y mi sobrina con bici alrededor del Martín Carpena y vi que había gente que recogía trozos de alfombra. Entonces nos acercamos en la zona y cuál fue nuestra sorpresa, lo que había allí son metros y metros de alfombra y parte de lo que era el fotocol, varias estructuras de madera.
Vamos, donde algunos no ven más que desechos, José Miguel, acostumbrado a los pocos recursos de su cole, vamos, vio un mundo de posibilidades.
Y claro, al ser un centro donde nos cuesta llegar a fin de mes y nuestros recursos son escasos, pues siempre vamos con la mirada qué podemos reutilizar de algunos sitios para mejorar. Y rápidamente en el grupo que tenemos de próceres dijimos, oye, esto nos puede servir, sí, sí. Pues fui por el coche y lo que pudo caber en el turismo, pues lo hemos traído para el cole.
Vamos, no hay duda que la falta de recursos hace que se despierte la imaginación. En el cole de José Miguel, bueno, ya le han dado un primer uso a lo recogido en la calle.
Pues mira, aquí tenemos varios profesores que son muy artistas y muy inventivos y ellos ya han empezado a darle vueltas. Pero sí es verdad que ya le hemos dado un uso esta mañana. Esta mañana la entrada principal del cole era una alfombra roja y acababa en un fotocol. Los niños al entrar por la puerta del cole, que son niños de un barrio marginal o como queremos etiquetarlo, de Málaga, que es Palma Palmilla, pues claro, muchos ni se atrevían a pisar. Y le hemos dicho que sí, que pisen, que ellos son los verdaderos actores y protagonistas de nuestro colegio y tienen el derecho a pisar y pasar por una alfombra roja.
Qué bueno, imagínate, los niños pasaron la mañana echándose fotos y disfrutando de la experiencia, pero lo mejor de todo es el aprendizaje que se esconde tras este acto aparentemente sencillo.
Al final son metáforas que lo que buscamos es que los niños se sientan, bueno, pues lo que son, importantes en determinados momentos de su vida, y que reciban caricias reales y vitales porque su vida a veces no es tan sencilla y tan fácil como nos parecería, ¿no?
Qué bonito lo que dice el profe, ¿eh? Cada niño es importante y tanto que sí. Bueno, la experiencia la ha contado José Miguel en sus redes sociales y se ha viralizado. Sin duda, una llamada de atención de un humilde colegio malagueño que ha hecho reflexionar a mucha gente.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Vengo de lejos, cargué mis sueños y maleta. Sevilla me ha abierto la puerta, ahora soy feliz aquí. Sí, vengo de lejos, cargué mis sueños y maleta. Sevilla me ha abierto la puerta, ahora soy feliz aquí.
Canción y qué contenta estoy de conocer a David Barrul, que lo tengo aquí conmigo. Buenas noches.
Muy buenas.
Oye, para quien no haya seguido tu trayectoria, esta canción además es que lo explica todo.
Es autobiográfica.
Tú te pones esta canción y más o menos te haces una idea, porque David es cántabro de Santander.
Sí.
Que digo yo que no es habitual ser cántabro y cantar flamenco como Los Ángeles, como lo que tú haces, ¿eh?
Muchas gracias.
Hombre, digo yo, ¿no? Una tierra poco musical, poco dada al flamenco.
Es poco musical, sí.
Bueno, lo que está claro es que este disco, que ya es el cuarto de David Barrul, nace en Andalucía, como dice esta canción, donde llegas cargado de sueños y de maletas. Supongo que estar en Sevilla ha sido fundamental, David. ¿En qué momento te encuentras? ¿Cómo estás?
Ha sido vital, estoy súper feliz, súper contento por mi cuarto disco, creo que es el más íntimo, y Sevilla para mí ha sido súper crucial, súper vital, no solamente laboralmente, sino personalmente.
Bueno, David, participar y ganar la segunda edición de La Voz te permitió poder dedicarte a esto. Desde aquel día, pues cambió tu vida, tus sueños se hicieron realidad. Y si te parece, de todo esto hablamos en unos minutos.
Muy bien.
Porque tengo muchas cosas que contar. Una vida muy interesante, David. Porque es verdad, todo sí. Aquello te cambió.
Así es.
Ahora ya vives de la música. En aquel
las
momento,
24 horas.
Por eso
día.
Te digo, en aquel momento igual era casi impensable o ni siquiera te lo habías planteado.
No, yo creo que siempre lo digo, nunca hubiese soñado tan bien.
Fíjate. Bueno, pues ahora las noticias y después vamos a charlar y sobre todo vamos a escuchar cantar en directo, pues a la que yo creo que es una de las mejores voces flamencas que tenemos en este país. David Barrul, hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.